Hablaremos hoy de Irene de Bizancio. Así que ubiquémonos a mediados del año 752 después de Cristo, en Atenas. Allí nació Irene. Algunos cronistas cuentan que su madre era una prostituta, no la madre de los cronistas, sino
de Irene.
La madre de Irene. Una prostituta que no supo nunca con precisión quién había sido el padre de la niña. Otros aseguran que la madre de Irene fue en verdad una hilandera viuda, muy ligera en amores, que tampoco supo nunca quién había sido el padre de la niña. Lo cierto es que Irene, en sus primeros años, vivió en la pobreza. Parece que era hermosa, los historiadores dicen que tenía ojos negros, que estaba rodeada de pretendientes que la buscaban solo para aventuras efímeras, ya que no tenía dote para merecer una boda. Irene llegó a estar finalmente cerca del emperador bizantino León IV. Pero nadie sabe muy bien cómo lo logró. Unos afirman que como era una hábil hilandera, entró a trabajar entre los proveedores de palacio y cuando León preguntó por la buena calidad de sus ropas a uno de sus funcionarios, bueno, se enteró de que estas ropas provenían de la habilidad de Irene. Otros dicen que ella se lanzó a los pies del emperador cuando salía de una iglesia luego de una misa. Bueno, como quiera que sea, León IV se enamoró de Irene, que tenía 17 años, y se casó con ella. Esto sucedió en el 769. Dice la crónica que el emperador León quedó tan embrujado con su compañera que ella pudo dominarlo a gusto y antojo. Y ese embrujo se afianzó cuando al año siguiente de casamiento Irene le dio un heredero varón que se llamó Constantino. León IV murió en el 780 y su hijo Constantino, que tenía 10 años, heredó el trono como Constantino VI. Pero, desde luego, como era menor de edad, Irene quedó como regente del imperio. Pasaron algunos años, Constantino creció, pero Irene no quiso abandonar el poder y la regencia. Para garantizar un completo dominio sobre su hijo y sobre el imperio, se encargó de elegir para Constantino una esposa que le fuera leal a ella. Cuentan que Constantino no había expresado mayores deseos de casarse, pero Irene supervisó personalmente el casamiento y aún la noche de bodas del muchachito, garantizando que se consumara el matrimonio. Cuentan también que Irene solía mezclar en la comida de su hijo y su nuera poderosos afrodisíacos para apurar la descendencia y para mantenerlos distraídos en sus encuentros amorosos, no fuera cosa que se pusieran a hablar de literatura. En una ocasión se le fue la mano a Irene. Ajá. Y los esposos estuvieron a punto de morir después de haber comido unos pasteles con cantáridas. Le había puesto demasiada cantárida. Parece que las cantáridas garantizaban inexorables disposiciones galantes y un desenfreno pavoroso que ni la propia voluntad del afectado podía sofrenar. Muchos siglos más tarde, el marqués de Sade provocó un escándalo tremendo cuando descompuso a varias prostitutas con unos bombones de lujuria. La esposa de Constantino le tenía mucho miedo a su suegra. Irene llegó a amenazarla con la muerte si no intercedía a favor de ella en asuntos de Estado. En determinado momento, Irene decidió directamente eliminar a su hijo, ya que tanto andar haciendo esfuerzos para gobernar a través de un testaferro, dijo la vieja. Porque ya me imagino que habrá envejecido a estas alturas de la charla. Yo, dice, lo mato redondamente y sigo gobernando sin que ninguno me moleste. Y así fue que un día que justo se había armado una reyerta familiar, Irene primero se hizo la que se amigaba e inmediatamente armó una conjura y depuso a su hijo, disculpen la expresión, en el año 797. Mandó a confinarlo, no metió en cana, Bueno, por lo menos no lo mató. Pero después, como le pareció poco, ordenó que Constantino fuera cegado, que le quitaran la vista. Unos esbirros se encargaron de arrancarle los ojos al emperador depuesto. Y en cuanto a la esposa de Constantino, fue expulsada del imperio. Irene fue entonces la primera emperatriz por derecho propio. Otra emperatriz famosa había sido Teodora a principios del siglo VI, pero había llegado como esposa de Justiniano, recuerden ustedes, Teodora, emperatriz de Bizancio. Sin haberse cansado con tanta trifulca, tuvo enemigos tremendos fuera de los límites del imperio. Irene se negó, por ejemplo, a reconocer como sacro emperador romano a Carlomagno, que había sido coronado, como recuerdan ustedes, por el Papa en el año 800. Y hasta se atrevió a tratar de conquistar a Carlomagno, no por deseo, sino por el ánimo de someterlo a su voluntad. Dice la crónica que alguien le había ido con el cuento a Irene de que Carlomagno era un extraordinario amante. Y entonces ella consiguió la idea de seducirlo primero y sojuzgarlo políticamente después. Carlomagno no le dio bolilla a Irene. Nunca respondió a los emisarios de la emperatriz y sí dijo a sus súbditos que jamás sería consorte de tamaña víbora. En Bizancio, Irene comenzó a saquear el erario y a imponer restricciones sobre sus súbditos. Y pronto tuvo a casi todos los nobles del imperio en su contra. La plebe también protestó y así en el 802 los patricios se aprovecharon del descontento popular para desbarrancar a esta señora. Irene, expulsada del poder, se exilió en la isla de Lesbos. Cuentan que allí volvió a tomar su oficio de hilandera y se puso a trabajar para poder comer. Nadie en su imperio quería recordarla y en realidad murió al año siguiente, en el 803, sola y despreciada. Uno de sus funcionarios ocupó el trono de Bizancio con el nombre de Nicéforo I. La iglesia ortodoxa, sin embargo, guardó un buen recuerdo de Irene y le dio jerarquía de santa, Santa Irene, como le van a decir. En verdad, sucede que durante su gobierno sucedió aquella famosa querella de las imágenes, la lucha contra los iconoclastas, a los que Irene aplastó para devolver a los edificios religiosos sus imágenes. Los iconoclastas eran destructores de imágenes, naturalmente. Entonces, en agradecimiento a la Iglesia Ortodoxa, la nombró santa, y ahí la tienen a Santa Irene, lo más horonda, entre multitud de santas, todas ellas castas, pero Irene no. Esto es todo lo que tengo que decir sobre esta dama, tan poco recomendable, si me permite que se lo diga, ¿no? Porque eso de andar cegando al hijo es algo que, disculpe, maestro Nati, estábamos leyendo la charla, mientras la preparábamos, mientras discutíamos, me descompuse.
¿Qué le pasa?
Sentí un vaído.
¿Qué ejemplo de madre?
Sí, cuando leí eso, ¿no? Llegó al hijo, mandó que le arrancaran los ojos. ¡Ah! Nene, justo le dije a Nicolás Tolcachier, nuestro productor, justo en el Día de la Madre.
¿Día de la Madre?
Justo en el Día de la Madre vienen a contarme esta historia de una mala mujer, de una mala madre. Y entonces, bueno, me atendieron aquí, el personal médico del Bauen. Quiero decirle a todos los que se hospedan aquí, los muchachos del Paraguay que se están hospedando aquí, que si por casualidad se desmayan porque alguien les contó la historia de una madre que le arranca los ojos a sus hijos, están los médicos del vagón que inmediatamente van a la habitación. No hace falta traer al desmayado abajo, como en algunos hoteles, que hay que bajarlo al desmayado por la escalera. No, sí. Aquí va el médico allá y dice, a ver, ¿dónde está el desmayado? Y dice, es ese que está ahí, tirado en el piso.
Sí.
El otro soy yo, dice, yo soy el cuñado. Y lo atienden. Bueno, pero esto no tiene
nada
que ver con la. Uno viene del Paraguay y se desmaya, siempre es conveniente que un médico lo atienda a uno sin confundirlo con el cuñado que ni siquiera ha tenido la precaución del desmayo.
Portate bien, nene, que si no,
que si no va a venir Irene y te va a arrancar los ojos.
Sí.
Bueno. ¿A quién quiere usted, Rolón, dedicar esta charla? Rolón ha permanecido en absoluto silencio.
Con cara de termo.
No ha venido. Me acabo de dar cuenta ahora porque no estoy usando anteojos.
Claro.
Estoy casi adivinando. Me parece que incluso la charla no era sobre Irene de Bizancio, sino sobre Ireneo Leguizamo.
Claro.
Y yo vi algo parecido y fui inventando más o menos.
Sí, eso le salió bien.
Me acabo de dar cuenta de que Rolón no ha venido, así que mal podrá dedicar nada, aunque a lo mejor nos llama por teléfono y nos dice que le dediquemos esto a la mamá, cualquiera sea, de Irene de Bizancio. Como se trata del Día de la Madre, más que por las virtudes de Irene, por ser hoy el Día de la Madre, vamos a escuchar el tema que se llama A mi Madre, en la interpretación clásica de Carlos Gardel, y en recordación de un sentimiento filial que seguramente, aunque más no sea en la tierna infancia, habrá tenido el pobre Constantino. Adelante, don Carlos.
Los amigos, el oro me produjo, pasaba con afán las horas del rol, y de mi bolsa fue el poderoso influjo, todos gozaban de su elemente lujo, pero mi madre no. Pobre madre, lo bella me olvidaba, cuando en brazos de dicha me daré en mí, un inmenso cortejo me rodeaba, y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Mi pongo por el hecho, pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí, la vida en torno de mi pecho frío, y en mi triste alrededor a nadie miro. Pero a mi madre sí.
Ha cantado Carlos Gardel, A mi madre.